Galileo Galilei nació en febrero del año 1564 y murió en enero de 1642. Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano y estuvo relacionado muy estrechamente con la revolución científica. Es un hombre del Renacimiento, un hombre que mostró interés por casi todas las ciencias y las artes, por la música, por la literatura, por la pintura. Sus logros incluyen muchísimas cosas, por ejemplo, la mejora del telescopio, con gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, como el padre de la física moderna y hasta como el padre de la ciencia. Y de todo ello vamos a hablar a continuación con Carlos Antonaz, catedrático de física, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Con Daniel Rodríguez, bienvenido.
Muy bien, hallada.
Y con Cristina Santamarta.
Hola, un saludo.
La figura de Galilei es una figura enorme para la ciencia. Se le considera el padre del método científico y eso es mucho y de todo ello hablaremos. Tiene trabajos en astronomía, pero también en mecánica. Yo creo que debiéramos comenzar por hacer una pequeña biografía, aunque ya he dicho que él fue un hombre del Renacimiento. Ahí quizá sería el compendio de todo.
Sí, el padre de Galileo era músico y matemático también. Entonces unió un poco las dos cosas. Él tenía mucho interés en la ciencia e intentó que su hijo fuera médico, que Galileo fuera médico. Lo que pasa es que Galileo entró en contacto con matemáticos y descubrió su verdadera vocación. Entonces no siguió por la medicina, sino por las matemáticas. Pero bueno, lo importante en este caso es que su padre le animó siempre a seguir una carrera científica. De hecho, su padre tiene algún descubrimiento que relaciona las matemáticas y la música.
El padre de Galileo, por ser fabricante de instrumentos, además de músico y matemático, podríamos decir aficionado, pues conocía, por ejemplo, una de las leyes de la física no lineal que llamaríamos hoy en día, que es la que relaciona el cuadrado de la tensión con las notas que emite un instrumento tensado por esa tensión.
Es decir, que relaciona la matemática y la música desde sus inicios y él vive en ese entorno familiar, pero a la matemática en realidad le introduce un amigo de la familia cuando él tenía aproximadamente 20 años.
Sí, su padre le envía a la Universidad de Padua y allí conoce a Ricci, que es un matemático italiano que es de bastante relevancia hoy en día, y Ricci le hace alumno suyo. Así es como Galileo entra en la matemática ya, digamos, docente. Entonces, una aportación muy grande de Ricci es que comparte con Galileo la idea de abandonar la física aristoteliana, que era la que regía hasta el momento, y utilizar el método científico, es decir, apoyar todos los descubrimientos o todas sus teorías con un formulismo matemático y con unas observaciones. Entonces, a partir de ahí es lo que se llama el método científico, que es el que se sigue hasta hoy en día, y por eso, como bien has dicho tú al principio en esa breve nota biográfica, se le considera como el padre de la física moderna o el padre de la ciencia, porque se sigue ese método científico que es en el que nos apoyamos nosotros también hasta hoy.
Es curioso, pero el apartarse de Aristóteles y ser seguidor de Pitágoras o de Platón, como veremos a lo largo de su vida, le va a acarrear bastantes dificultades.
Le va a acarrear problemas, pero no solamente es porque, digamos, trabaje con Ricci, sino porque ya su padre le inculca ciertas ideas muy diferentes para llevar a cabo sus trabajos. Hay una frase que se cita del padre que dice: me parece que aquellos que solo se basan en argumentos de autoridad para mantener sus afirmaciones sin buscar razones que las apoyen, actúan de forma absurda. Eso es lo que después lleva a Galileo a poner en duda parte de lo que se conocía hasta entonces como lo que era que las estrellas daban vueltas alrededor de la Tierra, que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, alejarse de esa idea de que somos el centro y el origen del universo. Él hace experimentos, él hace medidas y con esas medidas puede observar que no es cierto lo que por autoridad se está imponiendo.
Como digo, esto le traerá problemas posteriores y hablaremos también de ellos. Pero ya en diferentes documentos se relata cómo Galileo descubre el funcionamiento del péndulo. Bueno, también no tenía ni 20 años. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues sí, Galileo es un espíritu curioso y la anécdota, posiblemente histórica, lo que cuenta es que estaba en la Catedral de Pisa y observó cómo se balanceaban unas lámparas de aceite que la iluminaban. Y observó una cosa curiosa, y es que el periodo de oscilación de estas lámparas era independiente de cuál era la amplitud. Es decir, las que se movían un poquito oscilaban con la misma frecuencia que las que se movían mucho más, seguramente movidas por el aire. Galileo, claro, no disponía de un reloj de pulsera como tendríamos hoy en día, entonces lo que hizo fue comparar ese periodo con su propio pulso. Este es lo que se llama el isocronismo de las oscilaciones lineales. Y fue estudiado y más profundizado por Huygens, que además, como era fabricante de relojes, esto le venía de oficio.
Y es también curioso, volvemos un poco al principio de esta conversación, porque cuando Galileo comienza el estudio del movimiento de los cuerpos es cuando se da cuenta de que las leyes de Aristóteles pues no se corresponden con la realidad. Pero en ese momento lo que se enseñaba en todas las universidades, la enseñanza generalizada, era precisamente el sistema aristotélico.
Pues sí, Galileo, haciendo gala del rigor científico que mostraría a lo largo de toda su vida, hace unos experimentos arrojando unos objetos desde la Torre de Pisa, que está inclinada, los arrojaba por el lado bueno, por el lado inclinado, y observó que la velocidad de caída de cada uno de ellos no dependía de su masa exactamente, con lo cual lo que debía influir más era el rozamiento con el aire. Eso contradecía las teorías aristotélicas. Y hace un primer enunciado también de las leyes de inercia antes que Newton, que también me gustaría comentar que el año en que se murió Galileo fue el mismo año en que nació Newton. Entonces Newton tuvo una herencia bastante fuerte de las teorías de Galileo.
Estamos hablando del péndulo, de la caída de objetos, también de las leyes de la inercia. Todo esto, como bien se está diciendo, es la herencia que recibe luego Newton, pero que por otro lado en muchos de estos temas, como veremos también, y sobre todo en el tema astronómico, él se alinea al lado de Copérnico. Copérnico se había quedado prácticamente solo.
Copérnico había enunciado una posible hipótesis sobre cómo se moverían los cuerpos celestes. Lo que Copérnico había dicho es que sería mucho más sencillo si el Sol fuese el centro del mundo y la Tierra girase alrededor, junto con los demás planetas. Galileo lo que hace es, digamos, unirse a esta moda, pero además, utilizando su método científico, hace observaciones que avalan esta hipótesis de Copérnico. Entonces ya pasa de ser simplemente una facilidad del cálculo a ser una realidad física. Él observa las fases de Venus. Venus no tendría fases si estuviese moviéndose alrededor de la Tierra. Observa cómo las lunas de Júpiter giran alrededor de Júpiter y no alrededor de la Tierra. Entonces, con estas observaciones, él ya formula una hipótesis científica, digamos física, no puramente como un artificio matemático. Y de aquí es de donde va a venir precisamente su desencuentro con la Iglesia.
Lo que es importante en este caso es que hasta entonces la teoría que se seguía era la teoría de la Biblia, que dice en una de sus en un párrafo, la Tierra está fija. La interpretación de la Biblia es lo que nos lleva, o llevaba en su momento a los doctores de la Iglesia a emitir ese tipo de teorías. Entonces, si la Biblia dice que la Tierra está en el centro de la Tierra y está fija, todo se mueve alrededor. Lo que rompe Galileo justamente es no negarlo en principio, sino dudar de ello, hace medidas y constata que sus medidas no corresponden con la Tierra en un lugar fijo en el espacio. Es el primer paso para tener un razonamiento científico. Se basa en las evidencias. Pero le falta algo, que es lo que tiene Newton, y es conseguir hacer un cuerpo conceptual y crear de verdad la física. Son pequeños ladrillos lo que va poniendo Galileo. O sea, está poniendo, digamos, todo el material para que Newton, años más tarde, sea capaz de organizar la mecánica de forma racional, abstrayendo directamente conceptos y promulgando leyes.
Lo que ocurre es que los sabios de la Edad Media, pues hasta que llega el Renacimiento, en realidad se les podía condenar por herejía. Yo creo que hasta la mente se puede bloquear en un estado así de cosas. Y sin embargo, Galileo, él cree, pues probablemente ingenuamente, que porque él tenía la verdad y porque tenía amistades, pues no iban a actuar sobre él la Inquisición ni iba a tener la vida que luego tuvo. Sin embargo, esto no fue así.
En principio, Galileo se rodeó de personajes muy influyentes que pensaba que le iban a apantallar contra contra la Inquisición. Pero como siempre, pues se estableció una pequeña conjura por parte de otros científicos que no estaban de acuerdo con él, y así fue como consiguieron que la Inquisición le acusara, pero en principio no le habían acusado. De hecho, la grandeza de Galileo, como bien dice Carlos, es estudiar los fenómenos físicos sin sesgo, porque antes los científicos tenían un sesgo puesto y era que no podían contradecir ciertas reglas, que en este caso eran reglas eclesiásticas. Y Galileo estudió todos los fenómenos libre de cualquier idea preconcebida y por eso fue capaz de enunciar todas sus leyes. Una ley también, o no ley exactamente, que enunció fue el descubrimiento de la aceleración, que es en lo que basa Newton todas sus leyes para las fuerzas. La segunda, es igual a la masa por la aceleración. La aceleración era un concepto que no se conocía y que enunció Galileo y luego formalizó Newton. Todos estos ladrillos son los que han dado origen a la mecánica.
Él, desde 1615, la Inquisición le llama y tiene que ir en varias ocasiones, pero ya en el año 1633 le requieren su presencia en Roma y es cuando se le prohíbe cualquier contacto social. Además, es interrogado por la Inquisición. Su último libro, Diálogo sobre dos nuevas ciencias, en las que resume todas sus investigaciones sobre el movimiento y también sobre la mecánica, se publican en Holanda, es decir, ya no se pueden publicar en Italia.
Sí, durante sus últimos 10 años de vida estuvo recluido, fue la condena que le impuso la Inquisición, una reclusión domiciliaria, no estaba en la cárcel, y también tenía prohibida la investigación sobre cuerpos celestes y cualquier cosa que diera pie a cualquier tipo de controversia, claro. Pero él recibía a algunos amigos suyos o discípulos en su casa. Siguió escribiendo y sus libros se los llevó a Holanda, uno de sus discípulos, y allí es donde se pudieron publicar. Digamos que lo sacó de Strangis, para hablar así un poco llanamente.
¿Y por qué fracasa en la construcción de un péndulo? Él fracasa en la construcción del péndulo y en la realización técnica, me refiero, no le corresponde a él. Sin embargo, él sigue publicando tratados sobre la utilización para muchas cosas, por ejemplo, para determinar la longitud en el mar.
Sí, Galileo, digamos que no tiene tantas habilidades técnicas como pudieran tener otros investigadores siguientes. Antes hablábamos de Huygens, que era relojero y fue el que hizo realmente los estudios sobre el péndulo. Para poder obtener leyes del péndulo es necesario disminuir muchísimo el rozamiento y hacer mecanismos muy, muy perfectos. Galileo lo que tenía era la intuición, digamos, física o matemática de cómo tendría que comportarse y había observado péndulos o había construido incluso algunos pequeños péndulos, pero no podía hacer medidas suficientemente largas como para establecer correctamente esas leyes del funcionamiento. Hay que tener en cuenta también que para describir correctamente el movimiento de un péndulo lineal hace falta el cálculo diferencial integral que originarían Newton y Leibniz posteriormente.
Estamos hablando de todos los hitos de Galileo Galilei. Hablamos del péndulo, también de la caída de los objetos, de las leyes de la inercia y del uso astronómico del telescopio. Como padre del método científico, todo es importante, pero sobre todo, quizá, cómo lo hizo, cómo siguió ese método, sea lo más importante, más que sus propios descubrimientos.
Bueno, a Galileo se le considera el padre del telescopio por todas las observaciones que hizo y porque lo perfeccionó mucho, pero en realidad unas investigaciones históricas bastante recientes atribuyen la invención del telescopio a un gerundense, o sea, a un hombre de Gerona llamado Juan Roget. Este hombre hizo su invento y, según parece, fue copiado por un holandés que se llama Zacharias Janssen. A partir de este holandés se fabricó un primer telescopio en Holanda, hasta Galileo llegaron noticias de la fabricación de ese telescopio y él, como mente inquieta que era, pues decidió fabricar otro. El telescopio que hizo Newton era muchísimo mejor que el que habían hecho los holandeses, entre otras cosas porque no daba la vuelta a las imágenes, se veían del derecho, y empezó haciendo un telescopio de 2 aumentos o de 4 aumentos, luego pasó a uno de bastantes más aumentos y hizo una primera demostración civil, digamos, desde Venecia, para ver la isla de Murano, Entonces ahí todos los que estaban, los próceres políticos y eclesiásticos, pudieron ver la isla de Murano como si tuviera 300 metros, cuando en realidad estaba a 2 y pico kilómetros. Entonces, a partir de ahí, Galileo ya gana un cierto reconocimiento público, gana una cierta dotación económica también que le permite vivir e investigar mejor, porque hasta entonces la verdad es que estaba bastante mal pagado, y ahí es cuando empieza también un poco su fama.
Pero no era demasiado hábil tampoco. Hizo muchos telescopios Galileo, pero no todos le funcionaban. De hecho, intentó venderlos y algunos de ellos no funcionaron. Tiene la idea, la lleva a cabo, y de todos los intentos, igual que para siempre en ciencia, puedes intentarlo 10 veces, te sale 2. Y eso era una de las cosas, una de las características de esos telescopios que fabricaba Galileo. Sí que conseguía aumentar el número de aumentos, pero también es verdad que si hacía 10, fallaban 5. Y es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que se supone que son absolutamente perfectos y, como todo humano, inventa, mejora, pero muchas de las veces esas cosas que hacen no funcionan como debieran.
Su legado, sin embargo, es impresionante, que luego retoman y toman otros. Hemos hablado de Newton y otros muchos. Ya para acabar, ¿cómo podemos resumir entonces la obra de Galileo y sus hitos más importantes?
Los hitos más importantes, los más conocidos, son en astronomía. Newton se apoyó mucho sobre cosas de Galileo. Los más conocidos es la visión de los cráteres y las montañas de la Luna, que lo observó con su telescopio, y ahí destruyó también una teoría en la que se suponía que los cuerpos celestes eran perfectos. Es decir, la Luna en principio era una esfera perfectamente pulida y blanca. Y Newton, con el telescopio, dijo que tenía cráteres, montañas, y hasta se atrevió a dar la altura de las montañas, que era bastante más de la que tienen ahora. Dijo que medirían sobre 7.000 metros. Vio también las fases de Venus, que son comparables a las fases de la Luna también, claro. Eso le apoyó mucho en su teoría heliocéntrica. Descubrió las 4 lunas de Júpiter, las 4 principales, son sus satélites galileanos. Descubrió también una cosa un poquito rara en Saturno, que él no llegó a ver todavía, que eran anillos, pero sí que vio que le tenía como unas asas a los laterales. Todo eso con sus telescopios, que en principio, bueno, pues sí, unos eran peores, otros mejores, pero desde luego él vio cosas que no había visto ningún humano. Él construyó como 60 telescopios y al final los que le funcionaron fueron como 10. Eso es cierto.
Yo no creo que sea lo más importante. Yo creo que lo más importante es una frase suya que dice: en lo tocante a ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de un hombre. La ciencia no es democrática. A partir de Galileo queda claro que lo que hay que hacer es experimentar y verificar teorías.
Pues con esta frase nos despedimos, yo creo que suscrita por todos.